Leamos en el libro de Hechos, capítulo 2. En el libro de Hechos, capítulo 2. En el libro de Hechos, capítulo 2. Quiero que en esta mañana meditemos sobre la conversión de las 3,000 personas. La conversión de 3,000 personas. En ese día, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, él se puso de pie junto con los 11 apóstoles y predicó el Evangelio de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Él habló a los judíos que habían crucificado al Señor de gloria. Les habló de la maldad que ellos habían cometido crucificando al autor de la vida. Predicó de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Predicó del señorío del Señor Jesucristo. Después de que Él resucitó de entre los muertos, Él volvió a la gloria, donde Él había estado por toda la eternidad. Y Él se sentó a la diestra de Dios, porque su obra de redención había sido terminada, consumada. Con su presencia en el cielo, Él hace intercesión por cada uno de nosotros. Todas las bendiciones que Jesús obtuvo en la cruz del Calvario con su muerte, es para nosotros hoy en día. Todas esas bendiciones de gloria, bendiciones de su redención, es para nosotros. Lo recibimos por fe en el Señor Jesucristo. Qué glorioso es este asunto. Entonces, en ese día, Dios obró en aquellas personas que estaban oyendo la palabra del Evangelio. Dios obró, el Espíritu Santo obró en estas personas y fueron convertidas. En ese día, 3,000 personas fueron compungidos por el Espíritu Santo y preguntaron a Pedro qué es lo que debían de hacer, y Pedro le dijo: arrepiéntense y bautícese cada uno para perdón de pecados. Esta mañana quiero que pensemos sobre la conversión de estas 3,000 personas. La conversión de un pecador como nosotros es un milagro. Es un milagro de Dios y de su gracia. No es porque yo quiero convertirme. No es porque tú quieres convertirte a Dios. Nadie por naturaleza quiere convertirse a Dios. Nadie por naturaleza quiere a Dios. Por naturaleza nadie ama a Dios. Por naturaleza nadie quiere venir a Dios. Porque el hombre es enemigo por naturaleza de Dios. En su corazón hay odio en contra de Dios. Pero la conversión de un pecador hacia Dios, hermanos, es un milagro del cielo. Es un milagro del Espíritu Santo que Él obra en el pecador para querer y hacer la buena voluntad de Dios. La conversión de un pecador es el efecto del nuevo nacimiento. Cuando una persona se convierte a Dios, viene al Señor Jesucristo creyendo de todo corazón, ese venir de Cristo es el efecto del nuevo nacimiento o de la regeneración. De la regeneración. La conversión es volverse a Dios, es volverse a Cristo, es venir a Cristo y dar la espalda al camino del pecado. El profeta Isaías dijo al pueblo de Israel: deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá del pecador misericordia eterna. Misericordia eterna. Y recibirá el perdón de sus pecados. Bueno, vamos a leer en capítulo 2, en versículo 41 hasta 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día la iglesia, los que habían de ser salvos. Es el Señor del cielo, el Señor glorificado, el Señor Jesucristo, es quien añade a su iglesia los que son salvos. Él los llama por la locura de la predicación. Él los llama con su Espíritu Santo. Él los trae para que sean del cuerpo del Señor Jesucristo. No añadimos a nadie a la iglesia. No lo podemos hacer, sino el Señor es quien lo hace. Es quien lo hace. Bueno, primero vemos en nuestra lección, nos está diciendo los que recibieron su palabra. Recibir la palabra de Dios es darle la bienvenida a la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios es aprobar que esa palabra que creemos es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No es la palabra de hombre, sino es según la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios actúa en los creyentes, en el Señor Jesucristo. Los que recibieron su palabra. Ahora, ¿dónde recibieron esta palabra? ¿En la cabeza nada más? No. Aquí en el corazón. La palabra de Dios debe ser recibida aquí en el corazón. La palabra de Dios debe venir a vivir aquí en el corazón, no en la cabeza nada más, sino en el corazón. La palabra de Dios es el mismo Señor Jesucristo. Cristo es la palabra eterna. Cristo es la palabra viviente de Dios. Él viene a vivir en nosotros por su Espíritu Divino, por su Espíritu Santo. Ahora, cuando una persona recibe la palabra de Dios, está diciendo que es en verdad la palabra de Dios. Es en verdad la palabra de Dios. Cuando una persona rehúsa creer la palabra de Dios, lo rechaza, lo menosprecia, está diciendo esta persona: yo no voy a creer esa palabra porque es mentirosa. Está haciendo a Dios mentiroso. ¿Qué maldad? ¿Qué maldad tiene el hombre en su corazón? Al pensar, creer que Dios es un mentiroso. Todo hombre es un mentiroso, es cierto, todo hombre es mentiroso, pero Dios es veraz. Dios es verdadero. No es hombre para que mienta, ni es hombre para que se arrepienta. Él dijo las cosas y van a suceder como Él lo ha dicho. Es una gran verdad. Es una gran verdad que la predicación del Evangelio, la predicación del Evangelio es acompañada por el Espíritu Santo y llega nada más a las personas que Dios tiene escogido. Muchos pueden oír la predicación del Evangelio, ¿verdad? Pero esta palabra verdadera llega con el poder del Espíritu Santo en aquellas personas que Dios ha escogido para salvar eternamente. Jesús dijo a los judíos, ustedes no creen en mí, porque no son de mis ovejas. Porque mis ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz. Me conocen y me siguen. Oyen la voz de mi palabra. Oyen la voz de mi espíritu. Y ellos continuamente me están siguiendo, dijo el Señor Jesucristo. Ahora, veamos otra palabra que nos dice el versículo 41. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fueron bautizados. El bautismo no es para niños. El bautismo bíblico no es para niños. El bautismo bíblico es para creyentes. Es para personas que se arrepienten de sus pecados. El bautismo bíblico es la ordenanza del Señor Jesucristo. Él dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado, dijo el Señor Jesucristo. Ahora, todos los que recibieron la palabra de Dios fueron bautizados. ¿Para qué sirve el bautismo en agua? ¿Para qué sirve? El bautismo en agua sirve para confesar la fe en el Señor Jesucristo. El bautismo en agua sirve para confesar la salvación del Señor que nos ha dado, que ha hecho en nuestra alma. El bautismo sirve para confesar que estamos unidos con Él por fe. Estamos unidos con su muerte, con su sepultura y con su resurrección. Somos uno con el Señor Jesucristo. Ahora, el bautismo no es para ser justificado delante de Dios. El bautismo en el agua no es para ser santificado delante de Dios. El bautismo en agua no es para ser limpio de pecado. El bautismo en agua no es para ser hecho acepto delante de Dios. No es. El bautismo en agua es un testimonio para confesar la fe en el Señor Jesucristo. Nadie debe confiar en el agua del bautismo para ser salvo, porque el agua del bautismo no tiene poder para quitar nuestros pecados. No tiene. La sangre del Señor Jesucristo es esa sangre eficaz y poderosa que nos limpia de todo pecado.
Es por su muerte en la cruz que somos justificados, santificados, hechos aceptos delante de Dios por la muerte y resurrección del Señor Jesucristo.
Ahora, el bautismo no salva. Acuérdense de este hombre que fue crucificado al lado del Señor Jesucristo. Le faltaba un poco tiempo para que este hombre muriera. Eran dos los ladrones que fueron crucificados al lado de Jesús. Uno fue salvo y el otro no. El otro que fue salvo le faltaba un poco de tiempo para morir e ir en el infierno eternamente. Pero este hombre era un escogido de Dios. Y Dios llega en el tiempo exacto. Él no llega tarde ni temprano. Él tiene su hora, tiene su tiempo y llega en esa hora que Él ha determinado. Este hombre en la cruz le faltaba poco tiempo para morir y ser condenado en el infierno eternamente. Este hombre en la cruz fue iluminado por el Espíritu Santo de Dios. Este hombre escuchó cómo su compañero estaba hablando en contra del Señor Jesucristo. Se burlaba de él. Lo criticaba. Él decía, si tú eres en verdad el Cristo, como dice la gente, desciende de la cruz, bájate de la cruz y sálvanos a nosotros, dijo este hombre. Y su compañero que había sido iluminado por el Espíritu Santo le dijo, aún no temes tú a Dios. En verdad, lo que nosotros estamos sufriendo lo merecemos por nuestros hechos. Pero este hombre, hablando de Jesús, señalando a Jesús, digo, este hombre ningún mal ha hecho. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos en Él la justicia de Dios. En Cristo Jesús tenemos la justicia de Dios. Tenemos la justicia de Dios. Somos justificados eternamente delante de Dios en el Señor Jesucristo. Este hombre fue salvo ahí en la cruz y no recibió el bautismo en agua. Este hombre reconoció a Jesús como el Señor de gloria, el Señor de su reino. Él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vuelvas a tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy mismo, no mañana. Para Dios no hay mañana. Para Dios es hoy. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El Señor le está diciendo a este hombre, no vas a ir solo en el paraíso, sino vas a ir conmigo en el paraíso. Un compañero fiel, un amigo fiel. Cuando dejemos este mundo, el Señor va a venir por nosotros y nos va a llevar con Él. Vamos a estar en su presencia, lo cual es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor. Ahora, continuamos. Nos dice aquí, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles.
La doctrina de los apóstoles es la doctrina del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya a la gloria para que yo envíe al Espíritu Santo. Cuando Él venga, Él les va a enseñar. Él les va a enseñar y les va a recordar lo que yo les he enseñado. La doctrina de los apóstoles es la doctrina del Espíritu Santo. La doctrina de los apóstoles es la doctrina de las Escrituras. No es un invento de ellos. Ellos no inventaron la enseñanza que ellos enseñaron. Fueron inspirados por el Espíritu Santo para enseñar lo que ellos enseñaron. Ahora, la doctrina, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es la doctrina del Señor Jesucristo. Y cualquiera que no trae la doctrina de Cristo, no lo recibáis. Ni le digas bienvenido, porque al hacer esto, estamos participando en sus mentiras, en sus engaños, en sus malas obras. La doctrina de los apóstoles es la doctrina del Señor Jesucristo. Ahora, la doctrina no nos salva. La doctrina no nos salva. La doctrina de Cristo nos está hablando de la doctrina de su persona y de su obra completa en la cruz del Calvario. La doctrina no nos salva. Lo que nos salva es la persona y la obra consumada del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados de Dios. ¿Qué puedo hacer para santificarme, hacerme perfecto? No puedo hacer nada. No hay ninguna buena obra que yo pueda hacer para que me presente a Dios perfecto, santo. No, no, no. Cristo es mi justicia. Cristo es mi santificación. Cristo es mi redención. Cristo es toda mi esperanza. En Cristo estoy completo. Estoy completo. Si usted está confiando en el Señor Jesucristo, está completo en el Señor Jesucristo. No le falta nada. En Cristo estamos completos. Ahora, nos está diciendo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es muy importante lo que el apóstol nos está señalando. Perseveraban. La perseverancia en la fe, en la fe del Señor Jesucristo, es la señal, es la evidencia del nuevo nacimiento, es la evidencia del llamamiento eficaz del Espíritu Santo, es la evidencia de la elección divina para salvación, es la evidencia de la fe verdadera. Oh, salvadora. El Señor Jesucristo, Él dijo a las personas que habían creído en Él, si vosotros, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecemos en la palabra de Cristo, en la palabra del Evangelio, no para ser discípulos. Permanecemos porque somos discípulos del Señor Jesucristo. Los que perseveran en el Señor Jesucristo están manifestando
que tienen la fe verdadera, que creen de todo corazón en el Señor Jesucristo. Las Escrituras nos dicen, el justo por la fe vivirá en este mundo. Vivimos por fe mirando a Cristo, el autor y consumador de nuestra salvación. Vivimos en este mundo mirando las promesas eternas de Dios que están en el Señor Jesucristo. Todas esas promesas son reales, son verdaderas, son ciertas. Todas las promesas de Dios son sí y amén en el Señor Jesucristo. No, tal vez. No, tal vez. No, quién sabe. Las promesas de Dios son ciertas. Dios no puede mentirnos. Nunca puede mentirnos. Nunca. Él es fiel en todas sus promesas. Él va a cumplir con su pueblo, con todas sus promesas. Sus promesas son grandísimas y preciosas en el Señor Jesucristo. Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en sus promesas. El Señor no te va a mentir. No me va a mentir. No nos va a mentir. Eres fiel en todas sus promesas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, es importante seguir en la doctrina verdadera, en la sana doctrina. Es importante seguir, continuar en la sana doctrina. No cambies, no cambies de doctrina. No cambies de la sana doctrina a otra doctrina falsa. El escritor de los Hebreos, él dijo, quiero leer este texto, en Hebreos capítulo 13, en su versículo 9, dice, no os dejéis llevar por diversas doctrinas. Hay diversas doctrinas que se anuncian hoy día en este mundo. Hay, pero son doctrinas falsas. Son doctrinas engañosas, destructoras. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Las cosas espirituales es para provecho espiritual de nuestra alma. Y es lo que nosotros debemos seguir. Es lo que nosotros debemos creer. También, estos hermanos que se convirtieron en ese día, también perseveraban en la comunión unos con otros. Es un gozo cuando el pueblo de Dios está unido. Es una alegría cuando el pueblo de Dios está en comunión. Somos de un mismo Señor, de una misma fe, de un mismo amor, de una misma esperanza. Somos de un mismo cuerpo, el cuerpo del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos.